Hola, gracias por acompañarnos en Cultura Legal, donde Víctor León, Frank Olivares y Francisco Álvarez abordamos temas jurídicos con relevancia social en lenguaje digerible. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es tomándole la palabra al honorable presidente de la República, quien anunció recientemente que ya promovería este mismo año una modificación a la Constitución de la República orientada a solventar la separación teórica de poderes en base principalmente a la creación real de un Ministerio Público independiente. Como nosotros sabemos, el día de hoy, la designación de la procuradora actual, doña Miriam, responde a un clamor social que también fue un compromiso político que asumió el partido de gobierno y es, digamos, una forma, es un parche, porque realmente la legislación actual y la configuración actual de la Constitución, pues hace que esa designación dependa de uno de los partidos, que en este caso es el partido de gobierno. Entonces, la idea promovida por el presidente es ya solidificar eso en una modificación de la Constitución.
Bueno, no es una idea nueva. De hecho, recuerdo que cuando se discutió la Constitución del 2010, y debe estar en las actas del Congreso, de la Asamblea Constituyente, se discutió bastante ese tema de si se colocaba al procurador o la procuradora general de la República como un puesto que fuera designado de manera calificada, es decir, por el Consejo Nacional de la Magistratura, por ejemplo, era una propuesta. Otra es como se hace con el Defensor del Pueblo, que lo propone una Cámara y lo elige otra. Es decir, algún tipo de formato de designación que requiere un mayor concurso de los actores políticos. Pero, a mi juicio, no necesariamente eso es una garantía ni de probidad, ni de seriedad, ni de transparencia, ni siquiera de eficiencia, porque ha habido cuestionamientos a los organismos que son designados de esa manera. Eso por un lado. Y segundo, esa decisión no es solamente transformar la forma como se designa el Procurador General de la República o la Procuradora, sino también que traería consigo convertir el Ministerio Público en un organismo de autonomía reforzada, como lo es el Banco Central, como lo es la Junta Central Electoral, el Tribunal Constitucional, es decir, organismos que la Constitución también les da unas prerrogativas que incluyen personalidad jurídica, que hoy no la tiene, hoy tiene la personalidad jurídica del Estado.
Sí.
Autonomía administrativa, autonomía presupuestaria, es decir, es un paquete que viene acompañado con esa decisión de convertir el Ministerio Público en un organismo de autonomía reforzada, como estos organismos que ya he mencionado.
Sí, porque el problema es que esa insignia del Ministerio Público Independiente, que se vendió tanto en campaña y que se materializó con la designación de la actual gestión, tiene, aunque no nos guste decirlo así, está permeado por el populismo. ¿Por qué? Porque independientemente de que eso sea necesario, que lo es, nosotros estamos viendo que lo que se está resaltando de esa independencia es la persecución en casos de supuesta corrupción con un fin o con un revestimiento mediático. Pero la independencia del Ministerio Público va más allá que la,
bueno,
la persecución.
La única función del Ministerio Público no es solamente perseguir la corrupción.
Exacto. Entonces el problema es, o lo que a mí me preocupa sobre esa, vamos a decir, sobre ese empujón que se le está dando a la figura, es que lo único que se está resaltando es eso. Y el Ministerio Público tiene una importancia transversal, porque, por ejemplo, la Procuradora es parte del Consejo Nacional de la Magistratura.
Claro.
Que a su vez son los que eligen las altas cortes, el Tribunal Constitucional,
el Tribunal Superior Electoral, la Suprema Corte de Justicia.
Son los que literalmente eligen al Poder Judicial.
Bueno, pero ahí se estaba buscando un balance en la conformación para el tema de las votaciones, porque tú tienes en el Consejo Nacional de la Magistratura dos del Poder Ejecutivo, presidente y procurador o procuradora, dos de la Cámara del Senado, en este caso, presidente del Senado y un senador del partido opositor de mayoría, dos de la Cámara de Diputados, diputado, presidente de la Cámara de Diputados y un diputado de un partido opositor de mayoría, y tú tienes dos del Poder Judicial, que en este caso sería el presidente de la Suprema y un juez elegido por el Consejo del Poder Judicial que funge a la vez como secretario. Entonces, ese balance de que, ok, todos los que están representados aquí están en igualdad de condiciones, en el caso del Poder Ejecutivo solo se puede garantizar si estuviese el procurador o la procuradora.
Claro, pero en este caso, por la naturaleza que tiene la Procuraduría. Claro. A mí me parece que el discurso, en lugar de ir contra la corrupción, como si esa fuera la única visión del Ministerio Público, que no lo es, debe ser un poco más integral, porque el país debe entender que la necesidad de tener un Ministerio Público independiente es para que ese contrapeso sea efectivo, porque ahora mismo lo elige el presidente. Cuando lo elige el presidente, al final, lamentablemente, la práctica ha sido que esa persona tenga algún tipo de vinculación con el poder actual. En este caso, el día de hoy, eso no es así, pero hasta ahora sí había sido de cierta forma de esa manera. Entonces, si nosotros nada más vemos unidimensionalmente la persecución de la corrupción como la única labor del Ministerio Público, vamos a dejar un ejemplo que lo dice en la ley. Además de esa capacidad que tiene o de esa obligación que tiene el Ministerio Público de participar en la elección de las altas cortes, ellos, por ejemplo, son los que manejan la Dirección General de Prisiones.
De prisiones, claro.
Que hay muchas personas incluso que están en contra de eso, yo incluyéndome, porque te voy a poner un ejemplo. En materia de prisión preventiva, en el ámbito de las medidas de coerción, nosotros le estamos dando el control de ese imputado que todavía es inocente a la parte o a la persona que está persiguiendo a ese mismo imputado. Entonces, si nosotros nos vamos a los casos recientes, por ejemplo, el caso de Adán Cáceres, el caso del mismo Jean Alain y de otros que recientemente están guardando prisión preventiva, las denuncias que se están haciendo de los abogados que están llevando esos casos responden mucho a ese mismo control que tiene el
Ministerio. Son preocupantes. Y creo que lo hablamos en un episodio que decíamos, sí. ¿Por qué no se crea un cuerpo especializado que dependa directamente del Poder Judicial para el caso de los presos preventivos?
Claro, y entonces por eso que yo digo, el discurso no debió orientarse nada más a la corrupción, porque ya eso se ha dicho 75 veces en lo que va del año. Nosotros tenemos que entender que la importancia de ese Ministerio Público Independiente va mucho más allá. Por ejemplo, se habla de la creación del Ministerio de Justicia o algo parecido a eso.
Bueno, que la Procuraduría en un principio fue la Secretaría de Estado de Justicia.
Y la idea es que tú tengas algo que englobe todos esos brazos, ejecutores, persecutores y los que juzgan, para que tú tengas una dirección, digamos, homogénea, pero no darle el poder directamente a uno de esos bracitos. Porque nosotros tenemos ahora mismo la Procuraduría que te acusa, hace que o te sindica como preso preventivo y además ministra cómo tú te manejas dentro de esa prisión preventiva.
Claro.
Y eso se puede traducir lamentablemente a que ante actores que no sean o que no cumplan con los principios éticos a los cuales están atados, se generen vulneraciones, incluso que puedan afectar el curso natural de la defensa de ese imputado.
Yo tengo una pregunta. ¿Es tan necesario hacer una reforma constitucional para garantizar eso? Que yo creo que la inquietud que vamos a discutir durante los próximos meses, porque si nos vamos a otros casos donde ha sucedido algo parecido, por ejemplo, Colombia decidió tener un fiscal general de persecución de la corrupción que es designado de manera calificada. Es decir, no lo puede designar el presidente de la República, sino que va a un proceso de terna y el Congreso discute, y etcétera, etcétera. Y cuando uno ve el resultado en Colombia, no necesariamente funcionó.
Claro.
No necesariamente hay más personas perseguidas por corrupción o las que de verdad cometieron hechos de corrupción están presas. Tú vas a otro país, y tú ves el caso de lo que sucedió en Brasil. Al final de cuentas, tú tuviste un órgano persecutor que se, presuntamente, porque verdad, todavía están en el proceso, se dejó guiar de un juez
que al final también
para una persecución política.
Sí, así.
Entonces, y allá estamos hablando de un país federal donde el presidente de la República, o sea, Lula da Silva y Dilma Rousseff, no tuvieron nada que ver con la designación ni de Sergio Moro ni de la parte del Ministerio Público que hizo la persecución. Un país federal, tú tienes control de una parte, pero no de todo. Entonces, la pregunta es eso, ¿es en realidad necesario?
Mira, a mí me parece que, como dijo el presidente, que yo coincido en él con eso, no se puede dejar a la buena voluntad del presidente, de cualquier
presidente, de la figura política,
la designación de ese Ministerio Público. Y yo estoy de acuerdo con él. O sea, a mí me parece que un día pudiera llegar alguien que con una intención malsana haga designaciones, ya sea para blindarse o para blindar a otros. Entonces, a mí me parece que limitar el poder o la injerencia del presidente, ya sea con contrapesos, como por ejemplo, algo parecido a lo que se hace con el Ulloa.
Con el defensor del pueblo.
Defensor del pueblo. Nosotros tenemos por lo menos una dilución de un poder único y tenemos una posibilidad de que si iba a pasar sea un poco más trabajoso.
Claro.
Además de que hay una publicidad con las discusiones, las propuestas y todo eso, que hace que el pueblo se pueda, entre comillas, empoderar.
Ok, entonces podemos, para seccionar el problema, podemos estar de acuerdo en que el procurador o la procuradora general de la República debe someterse a un proceso más calificado, claro, para su designación. Es decir, que haya vistas públicas, que no sea una sola persona propuesta, sino que haya una terna o que haya o que, claro, se puedan postular varias personas. Eso, en eso podemos estar de acuerdo. Antes de definir quién lo elige ni quién lo propone.
Lo ideal es diluir la posibilidad de que un poder del Estado tenga esa fuerza de elegir a quien va a manejar la política criminal estatal.
Claro, segundo, ahí está la segunda parte. Esta necesidad no es para asegurar un combate a la corrupción, sino para que la política de persecución de la criminalidad sea más eficiente. O sea, tengamos personas,
sí, sí, sí,
que puedan hacer mejor su trabajo.
Claro, porque lo interesante de todo esto es que, para ponerte un ejemplo, el Ministerio Público no solamente ayuda o dirige, mejor dicho, la política criminal del Estado, sino también instruye a sus procuradores adjuntos, a sus directores, para que ellos apliquen o implementen diferentes tipos de medidas adicionales que no son, o vamos a decir, que no, o que no son tan publicitadas como lo que es la política criminal del Estado. O sea, uh-huh, la injerencia del Ministerio Público, de la Procuraduría, mejor dicho, de la Procuradora en este caso, va desde lo más alto hasta cualquier cosa que suceda en una seccional o en un barrio. Por ejemplo, si en una demarcación territorial hay un aumento obsceno de los robos, ella puede instruir a su Ministerio Público de esa zona que tome medidas adicionales, y todo eso ocurre de manera interna. Entonces, por eso que yo digo, la injerencia del Ministerio Público en la vida de nosotros los ciudadanos es tal que nada más enfocarnos en el combate contra la corrupción lo hace ver hasta simplista, porque el resto de los ciudadanos piensan que lo único que hace el Ministerio Público es eso, y no entienden que incluso, por ejemplo, yo te voy a ponerte un ejemplo que siempre me ha parecido extraño. El registro de la ONG depende del Ministerio Público.
Sí.
¿Por qué? O sea, yo me pongo a pensar, yo digo, hay tantas personas o tanta institución o tanto organismo muchísimo mejor preparados y que tienen cosas afines a eso, que nosotros tener que bregar con el Ministerio Público para eso, normalmente lo que trae dilaciones y choque innecesario. Entonces, el Ministerio Público es mucho más que la corrupción y la persecución contra la corrupción.
Tercer bloque de la decisión. El hecho de que la designación sea por un periodo que no coincida con el periodo electoral. Me explico. Que el procurador o la procuradora general de la República, no necesariamente un presidente que asume un 16 de agosto de 2024 le toque designarlo, sino que, bueno, el procurador en ejercicio fue designado en el 2023 por un periodo de 5 años o por un periodo de 4 años, y así no coincide con los ciclos electorales.
Mira, eso está muy bueno, Frank. O sea, tú estás diciendo que cuando tú lo eliges, tú no te vas, entre comillas, a beneficiar de eso.
No, bueno, podría ser que sí, podría ser que no, pero también el que viene no tiene la potestad de cambiarlo, tiene que esperar que venga el proceso, y claro, ese cambio, ese proceso requerirá agotar las vistas públicas, etcétera, etcétera. O sea, que eso garantiza que no sea libre remoción y nombramiento per se,
sí,
que es lo que sucede ahora, por ejemplo, con con la Procuraduría actual, que el presidente con un decreto la cambia, si quiere, claro, y no está sujeto a ningún cuestionamiento.
Tienes una cuota, porque si tú te das cuenta, para poner el ejemplo actual, cuando él designa a doña Miriam, él también designa a Jenny Berenice.
Hay unos procuradores adjuntos que él puede designarlo por decreto.
O sea, ahí tú te das cuentas. O sea, es ilógico que tú mantengas, entre comillas, una presencia independiente de un Ministerio Público cuando tu poder ejecutivo está designando no solamente a quien dirige el Ministerio Público, sino
parte de su equipo,
a quienes están atrás.
Claro.
Entonces, la verdad es que al final del día, si nosotros vemos cuándo se debe elegir ese Ministerio Público, a mí me suena que lo que tú propones es muy interesante, porque, y no lo había pensado, porque al final del día la idea es que la decisión de una persona o de un órgano o de un comité o de lo que sea colegiado no necesariamente involucre a la gestión de ese momento
exacto,
al futuro.
Exacto.
Porque incluso tú estás eligiendo una.
¿Qué es lo que pasa con los jueces?
Exactamente, porque ahí vamos. Para mí, el Ministerio Público Independiente está genial, y eso es algo que es una conquista, digamos, de la sociedad. Pero a mí me preocupa mucho también el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un Poder Judicial que, aunque la gente le quiere poner a veces un elemento más nefasto del que es, porque la injerencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia en los jueces es mínima, es más sugestiva. O sea, si te llama el presidente de la Suprema y te dice,
claro,
¿qué es lo que está pasando aquí? Obviamente tú te puedes sentir compelido a escuchar.
Pero la independencia es
real.
Pero
los jueces fallan lo que le dé su gana. Claro. El que coge un lineazo es porque quiso, sí, o por lo que sea. Pero normalmente El presidente de la Suprema es una posición más gerencial que cualquier otra cosa.
Y la inamovilidad de los jueces fue una conquista que permitió
claro,
eso.
Claro, porque eso hace que los jueces se sientan respaldados de que por algo no lo van a quitar. Entonces, por eso es que nosotros ahora viendo las, por ejemplo, recientemente hubo una sentencia del TC donde nada más se publicó el dispositivo, que es una práctica que a mí no me gusta del TC porque genera un estrés social a veces cuando son cosas como la de las audiencias virtuales,
sí,
que en apariencia, digo en apariencia porque no hemos leído la sentencia, declara inconstitucional alguno de los artículos de las resoluciones que emitió el...
Pero no te dice, no has visto el dispositivo no completo, la sentencia completa para ver cuáles.
Claro, entonces yo soy de lo que pienso que el TC lo que tiene que es tirar su sentencia cuando la tenga lista. Tira claro. Ese dispositivo adelante lo que crea un problema. Y un problema social a veces. Entonces, al final del día, nosotros viendo un poder judicial que para mí se ha manejado bien en la pandemia, aunque obviamente todo lo que ocurrió en la pandemia fue furtivo y sobre la marcha y fue literalmente prueba y error, es al final del día una necesidad de gerencia. Ahora, lo que deciden los casos son los jueces. Ahora, ¿quién eligen esos jueces? El Consejo Nacional de la Magistratura. La Suprema.
Los de la Suprema.
La Suprema normalmente... Incluso sabemos fulano de tal partido, porque se tratan como cuotas.
Sí, lo que pasa es que no podemos dejar de lado el hecho de que la política permea todo lo público, de alguna manera u otra. O sea, al final de cuentas, tú ves el Consejo Nacional de la Magistratura y ¿quiénes están ahí? O sea, nada más dos no son de un partido político.
Claro.
Todos los demás, y quizá doña Miriam tampoco queda ahí en ese rango en este caso, pero el resto... están en una coalición política y están más que en una coalición política, en una coalición ideológica. Entonces, en Estados Unidos quizás está más marcado eso de que tú evalúas un posible juez por sus posiciones en temas como el aborto, la migración, la política económica, la política de salud, etcétera, etcétera, viendo sus fallos anteriores. Pero en el caso nuestro, cuando tú ves las entrevistas del Consejo Nacional de la Magistratura, quizás eso no queda tan claro. Pero sí queda claro la ideología política en como la concebimos nosotros los dominicanos. Y luego está lo que tú dices. Bueno, aquel es un agente del PRM y obviamente yo quisiera tenerlo a él. ¿Qué hace el PRM? Trata de buscar una persona
que cumpla con los requisitos.
Y que la sociedad no vaya a decir, ah, eso fue un politiquito que pusieron.
Sí, porque mira, la configuración de la Suprema actual, a mi parecer... es una de las mejores que hemos tenido a nivel de derecho. Está muy balanceada, tiene profesionales que...
Y una conquista fue que dos terceras partes tienen que ser de la carrera judicial.
Sí,
eso fue una conquista.
Y yo he sentido, por ejemplo, en los últimos meses, que los fallos de la Suprema también se le está dando una publicidad que era necesaria. O sea, antes un fallo salía y la parte se daban cuenta, y si esa parte le daba algún tipo de relevancia, pues bueno, la gente se enteraba. Pero ahora la misma Suprema, cuando hay un cambio de criterio, cuando hay un criterio novedoso,
lo
está informando. Entonces, esa práctica de que al final aporta la transparencia, esa práctica, lo que demuestra es que los jueces que están ahora en el Poder Judicial tienen una necesidad casi de, no sé cómo llamarle, pero tienen una necesidad de influir de manera directa en lo que es la doctrina judicial en nuestro país. Y eso te demuestra a ti de que son jueces que además de fallar los casos, quieren hacer derecho. Y eso es algo que antes, aunque lo teníamos, aparentemente no se vendía como una conquista que ahora mismo se está viendo.
Ahora, volviendo al tema del Ministerio Público, esa independencia no solamente la podemos ver desde el punto de vista de la designación del titular, sino también de la capacidad de ese titular de ejercer esas funciones gerenciales que tú planteas sin que nadie pueda crearle condiciones adversas para su trabajo. ¿Me explico? Cuando tú tienes un Ministerio Público que se designa de una manera asegurando la independencia, tú también tienes que darle autonomía presupuestaria, porque si no, claro, puse una persona independiente, pero cuando no hace lo que yo quiero, le aprieto el presupuesto. Sí. Si no, tiene que darle personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque no puede estar atento a que si tiene la misma personalidad jurídica que el Estado, evidentemente necesitará del presidente de la República para ciertas actuaciones. Cuando tú tienes un organismo que tiene autonomía, personalidad jurídica, no espera por el presidente de la República para tener actuaciones, ¿verdad?, necesarias.
Claro.
Eso también hay que evaluarlo, si eso es conveniente y cómo eso afecta también a otras tareas del Ministerio Público. Porque bien tú dices, la Dirección General de Prisiones depende del Ministerio Público. ¿Eso va a ser parte de ese organismo de autonomía reforzada? ¿O eso va a mantenerse como parte de las tareas del Poder Ejecutivo?
Sí, la verdad que eso que tú dices es muy interesante, porque al final del día nosotros tenemos un Ministerio Público que influye muchísimo más de lo que uno piensa en el día a día del país. Y a mí me parece...
Creo que son 7 mil millones de pesos que maneja el Ministerio Público.
Eso te iba a decir. Entonces, la verdad, no hacemos nada con la designación si lo tenemos amarrado por otro lugar. Porque como, por ejemplo, la personalidad jurídica es muy importante. La autonomía presupuestaria es muy importante. Y también...
Autonomía presupuestaria administrativa.
No, y que los controles internos también sean efectivos. Porque ahora mismo, ¿quién juzga a un Ministerio Público que está haciendo algo malo? Entonces... El Consejo del Ministerio Público es presidido por la Procuradora. Entonces,
tiene su carrera especial también.
Y ellos mismos también presiden el comité electoral que elige a esos integrantes. Entonces, hay que hacer, más que la, y tú hiciste una pregunta ahorita, hay que modificar la Constitución. Yo creo que la Constitución es quizá lo que se oye más bonito. Porque es una
para hacer esto hay que modificar la Constitución.
Pero no podemos quedarnos ahí. Por eso es que cuando el presidente anunció que lo iba a hacer este año, yo digo, óyeme, pero nosotros ya el año se está acabando. Y lo que se necesita, nosotros no podemos tener, por ejemplo, una modificación a la Constitución sin un proyecto de ley preparado para complementar esa modificación. Porque nuestra Constitución tiene una de las peculiaridades que pocas tienen en el mundo, de que nosotros, cada página de la Constitución, cuando tú la lees, tú entiendes que debe existir una ley especial que ayude a que la Constitución sea efectiva. Sí. Por eso que nuestra Constitución se modifica tanto, no nada más por el tema de la reelección, que va y viene, va y viene, va y viene. Si tú vas a constituciones, por ejemplo, como la de España, que tiene décadas sin modificación, es porque la Constitución, en teoría, es un librito pequeño que te dice todo lo general que debe existir para que las cosas funcionen bien. Y la ley ya la complementan según sea necesario. Pero nuestra Constitución requiere de leyes especiales por la misma morfología de la redacción que tiene.
Bueno, y ahí viene un tema que va a preocupar mucho, porque cuando tú abres la puerta de una reforma a la Constitución, la reforma no solo va a versar sobre lo que el presidente propone porque recuérdate, primero hay que hacer un proyecto de ley que declara la necesidad de reformar la Constitución.
Porque fue lo que él dijo que va a hacer este año.
Claro, entonces él manda ese proyecto de ley. Declaro la necesidad de reformar la Constitución en estos aspectos. Pero cuando se establece la Asamblea Revisora, que sería lo que se establecería en este caso, la Asamblea Revisora tiene la facultad de incluir otras cosas.
Claro.
Y eso nos va a llevar...
¿Y quiénes componen esa asamblea?
El Senado y la Cámara de Diputados. Exacto. Pero, aunque la gente en lo público lo que dice, no, ahora va a aprovechar para habilitar a Danilo Medina. Esa no es la preocupación. Esa no debería ser la preocupación. La preocupación es que, por ejemplo, ahora que se va finalmente, aparentemente, a aprobar el Código Penal, que después de que se tome una decisión en torno al tema del aborto y las tres causales y demás, sea cual sea, no sabemos cuál va a ser, eso venga a un debate constitucional.
Claro.
Que pudiera variarse lo que se decida en las cámaras.
Bueno, yo voy más lejos ese es un excelente ejemplo. Vamos a suponer que el Código Penal no vaya con lo que algunos sectores creen deben ir. Que no estén las causales. El próximo paso es la discusión constitucional.
Se abre una puerta para ese grupo que diga, no, mira, perdimos la batalla en el Código Penal, es verdad, pero se nos abrió una puerta ahora en la Constitución. Vamos a variarle y eso va a tumbar el criterio del Código Penal. Es un ejemplo.
Claro. Y la habilitación.
De lo que pudiera pasar en discusiones, ¿no?
A mí nunca me ha preocupado el tema de la habilitación o no de exmandatarios. Porque en un Estado democrático de derecho, al final son las urnas las que hablan.
Totalmente. Y hemos mejorado mucho en eso.
No, y el ejemplo para mí idóneo es lo que pasó ahora. O sea, claro. El PLD perdió teniendo concentrado todos los poderes. Porque la sociedad, independientemente
de la persona... Y perdió todos los poderes.
Perdió todo, que parecía de película, deberían hacer una serie de eso. Porque al final del día, la sociedad, por lo que sea, se hartó. Con o sin razón, se hartó. Y eso demuestra que concentrar todos los poderes te asegura ciertas cosas, pero no necesariamente la victoria. Y por eso, si a mí me dicen mañana, habilitaron a Danilo Medina, a mí eso no me importa. Porque al final vamos a las urnas, y si en las urnas él tiene el poder para ganar, él ganó.
Claro.
Pero si no lo tiene, igual va a perder. Entonces, a mí eso
Pero a mí me preocupa, sí, que abrir la puerta a la reforma constitucional se abra a otros debates que tienen enfrentados a la ciudadanía, divididos al país literalmente en dos mitades, y que se desvirtúe el propósito de la reforma constitucional. Yo creo que el presidente, antes de hacer el llamado de la necesidad de una reforma como él la ve en términos del Ministerio Público, debió primero consultar a los líderes políticos, preparar, allanar el camino. Yo no hubiese hecho ese anuncio como él lo hizo en ese discurso.
Sí, porque entonces ya crea una expectativa.
Crea una expectativa, pone a la gente a la defensiva. Sí. Ahora, si tú hubieses hecho el proceso contrario, primero voy a los líderes políticos y a, lo, y a las claro, fuerzas porque, vivas de la nación.
Claro, porque fíjate que los líderes políticos de una vez hablaron.
No, las fuerzas vivas de la nación. Sí. O sea, comienza gente a decir, no, pero ¿cómo una reforma constitucional ahora? Sí, sí, estamos sí, en una crisis, hay otras cosas más importantes. El Ministerio Público está actuando de manera independiente. ¿Por qué? Porque se designó una persona ahí claro, seria.
Claro, y no hay urgencia de hacerlo ahora.
En comparación con lo que la gente entiende que sucedía en el pasado. Claro, volvemos a lo mismo. El hecho de que tú tengas todas estas prerrogativas que se proponen ahora para fortalecer el Ministerio Público, no te sirve de nada si ahí no termina estando una persona con seriedad.
Claro, porque tú puedes, oye, el pueblo puede elegir una persona que al final tenga intereses malsanos. Nada claro, garantiza que no vaya a ser así.
Y date cuenta que si elegimos mal en algún momento a la persona que ocupe la Procuraduría General de la República, tú le estás dejando con total independencia porque va a tener presupuesto propio claro, y demás, pero también le estás asegurando una cantidad de años en los que será prácticamente intocable.
Claro, que independientemente guste o no su gestión, está blindada porque esos años, digamos que salvo faltas graves, imputables y perseguidas y probadas, va a estar ahí todo el tiempo. Y eso,
y tiene,
eso,
y tiene un poder increíble.
Eso es un buen punto porque mira, cualquier persona que sea designada en un vamos a decir, en un escenario donde hay una independencia generalizada dentro del Ministerio Público, eso también son garantías que tiene esa persona de que no importa lo que ella haga o él haga, va a estar protegida por ese marco legislativo. Ahora totalmente, mismo el presidente tiene los mecanismos para, aunque sea impopular, hacer algo. Pero en ese escenario no va a tener ni siquiera el presidente. Tendría que ser algún tipo de proceso disciplinario que obviamente, por naturaleza, como hablábamos ahorita, quiénes son los que internamente van a evaluar eso, dependen de esa misma administración. Y por eso que yo digo un tema mucho más complejo que la modificación a la Constitución.
Totalmente.
Entonces, cuando tú ves, recapitulando, cuando tú ves que se vende la modificación de la Constitución para generar la posibilidad de un Ministerio Público independiente, siempre anclado al tema de la corrupción, se está simplificando el tema y el pueblo no lo va a entender así. Por eso yo digo que es una declaración populista. No porque el presidente sea un presidente populista, sino que... Porque si tú lo único que dices es, te estoy vendiendo esto porque hace frío, tú, y hace 200.000 cosas más que haga frío, tú estás resaltándolo para mí, lo menos importante.
Claro.
Lo más importante del Ministerio Público es cómo impacta mi vida.
La política criminal, de persecución de la criminalidad.
Oye, que las cárceles respeten los derechos de los presos. Nosotros acabamos de ver a un tipo que duró 12 años preso, algo así.
Que no se sabe dónde está ahora.
No se sabe dónde está. 12 años preso, sin un expediente. Y yo me pongo a
preguntar. No, y la sobrepoblación de La Victoria. La Victoria, oye, se construyó inicialmente para 800 personas. Se amplió para 1.700 y hay como 7.000.
Tú entras.
Entonces yo te voy a decir una cosa. Yo entiendo que se pueda cuestionar las cárceles que se construyeron, pero son necesarias.
No.
Ábrelas.
Y lo que yo digo es, el Ministerio Público, ya personificado en sus funcionarios, ¿cómo tú me vas a decir a mí que el representante del Ministerio Público en la prisión donde para 15 personas haya 80 y 90, como pasa, que hacen su necesidad uno arriba de otro, que no tienen las más mínimas condiciones para una vida digna, no denuncian eso a las autoridades, que no son ellos, sino al Estado, para que se tenga en cuenta para un eventual o una eventual mejoría? No lo hacen. Porque eso es, porque como está bajo su control, eso también le salpica a ellos mismos.
¿Y cuánto preso preventivo no tenemos que no se ha instrumentado el proceso?
Y que además de eso, la prisión preventiva, o sea, el preso preventivo, en teoría, no debe ser tratado igual que el preso condenado. El preso preventivo, por ejemplo, no debería tener una ropa especial.
Ahora se le trata peor.
Bueno, y eso es un tema que vamos a lo mismo. ¿Quién administra la prisión? Administra la prisión el mismo órgano persecutor que a una persona que ni siquiera han acusado formalmente en la prensa lo están acabando ya.
Claro.
Entonces, para nosotros tener un Ministerio Público independiente no basta la elección, no basta una modificación en la Constitución. Tenemos que alejarnos de esa práctica legislativa simplista de yo hago una ley o la modifico.
Y ya, y eso resuelve todo.
Y ya,
y no
después
es cierto.
De ahí, lo que pasa en los tribunales y la gente no lo ve.
Claro.
Cuando el Código Penal, cuando el Código Procesal Penal fue el actual, fue promovido, yo me acuerdo que muchas personas estuvieron en contra de los beneficios a favor del imputado. Sin embargo, esas eran, muchas personas la veíamos como conquistas.
Claro.
Pero al día de hoy, pocas personas ven cómo eso se traduce a los tribunales, porque la publicidad del proyecto de ley que luego se promulga como ley es lo único que se queda en la sociedad. Sin embargo, nosotros no podemos dejar, como sociedad proactiva que somos hoy día, que se quede en una modificación de la Constitución. Nosotros tenemos que exigirle al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo tenemos que tener un proyecto de ley, por ejemplo, que modifique el organigrama del Ministerio Público. Porque si nada más nos quedamos en la discusión de la Constitución, cuando eso pase, como sea que pase, tenemos el otro tema abierto. Y nosotros tenemos que dejar de estar reaccionando sobre la marcha. Tenemos que generar una cultura legislativa que sea integral y que cuando un proyecto de ley se va a discutir sea el mejor proyecto de ley que se pueda tener.
Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, si tú me vas a someter la reforma constitucional, sométeme la ley pidiendo la reforma constitucional y atrás la modificación de la ley orgánica del Ministerio Público.
Claro.
Para que responda a esta nueva realidad y a esta nueva lógica.
Claro, porque la Constitución lo que te dice es las paredes deben ser de color claro. Pero el proyecto de ley es el que te va a decir el color claro es amarillo, sí, es blanco, es crema. Entonces, si nosotros nada más nos vamos y echamos esa batalla, que es una batalla, porque muchas personas van a querer colar, como tú dices, diferentes tipos de modificaciones.
Claro.
Pero si nosotros nos quedamos nada más en eso y no vamos de la mano con lo que realmente se va a aplicar, que es la modificación de la ley, no tenemos nada.
Mira, si el presidente no logra generar un consenso en las fuerzas vivas de la nación antes de someter el proyecto de ley, yo no le auguro un buen destino a esa propuesta de modificación. Se va a crear una, porque tú tienes que pedirle a las demás fuerzas políticas, mira, no discutamos nada más, solamente enfoquémonos en la reforma de la Constitución, en la reforma relativa a la parte del Ministerio Público, porque quizá la Fuerza del Pueblo, por ejemplo, podrá decir, mira, aquellos candados que nunca se pusieron, vamos a aprovechar y ponerlo ahora.
Sí, y yo te digo algo también. Cuando tú vendes como una conquista la promoción de un proyecto de modificación de una constitución, tú te estás arriesgando, y más cuando tú lo pones y que en este año, tú te estás arriesgando a que eso sea una derrota política.
Ahora, lo que queda claro es que el buque insignia del presidente Abinader va a ser la reforma del Ministerio Público, porque la verdad es que todo su capital político lo está invirtiendo en eso.
Sí.
Lo que me daría pena es que se invierta tanto capital político con buenas intenciones y no funcione.
Mira, la designación de doña Miriam fue para mí un espaldarazo a esa intención de que el Ministerio Público tenga esa autonomía, porque todo el que conoce las diferentes gestiones y las diferentes participaciones públicas que ha tenido doña Miriam sabe que ella en buen dominicano no coge esa. Ahora bien, si nos quedamos nada más ahí, vamos a tener lo que tenemos hoy. Doña Miriam es un ejemplo. Sin embargo, el Ministerio Público para mí en los últimos meses se está manejando peor que nunca. La razón es la siguiente. Cuando la sociedad cree que el Ministerio Público lo único que hace es acusar y que lo único que hace es perseguir la corrupción, tenemos un problema de base. ¿Y cuál es el problema de base? Que somos nosotros los ciudadanos los que no entendemos cómo eso nos afecta en el día a día.
Pero ¿y la persecución de la violencia de género e intrafamiliar? ¿Y la persecución del lavado de activos? ¿La persecución del acoso sexual? ¿La persecución de todos los delitos en general que tengan de interés público?
Oye, los delitos financieros, lamentablemente en nuestro país, son una de las cosas que el Ministerio Público utiliza más para impactar la vida de los comerciantes. Y te voy a poner un ejemplo. El Ministerio Público, a espaldas de a quien está investigando, tiene el poder de solicitar medidas precautorias tan intrusivas como tú congelarle los fondos a una empresa sin necesidad de haber demostrado nada todavía.
Sin que ningún juez haya dicho, mira, yo te voy a congelar todo excepto lo que tenga que ver con la nómina, por ejemplo.
Exactamente.
Porque tú estás afectando a inocentes.
Exactamente. Entonces tú tienes personas que tienen el poder incluso de quebrarte una empresa en 2 días, porque te congelan toda la cuenta, tú duras meses luchando.
Tú caes en default. Claro.
Óyeme, primer mes que tú no pagas nómina, ya tú tienes ahí todos tus empleados demandándote.
Claro.
Entonces tú no tienes dinero, no puedes pagar la nómina, no puedes pagar abogado porque te van a demandar 70% de tus empleados. Eso es catastrófico. Sin embargo, esas personas que tienen ese poder necesitan que la ley nos dé a nosotros los ciudadanos
un contrapeso.
Un contrapeso. Entonces ahora mismo no lo tenemos. Ahora mismo tenemos una cabeza del Ministerio Público independiente.
Pues imagínate eso con un Ministerio Público que completamente sea autónomo de cualquier injerencia de cualquier otro poder del Estado. O sea, como tú bien dices, si nos enfocamos solamente desde el punto de vista de la corrupción, estamos perdiendo de vista tantas otras cosas en las que el Ministerio Público impacta nuestras vidas y que no, esa autonomía no solamente va a ser para perseguir la corrupción administrativa, también va a ser para todo lo otro.
Y ahora imagínate todo este escenario, que por eso yo digo que es muy importante que tengamos un mecanismo de control de ese Ministerio Público independiente. Vamos al caso del hombre que duró preso 12 años sin expediente. El Ministerio Público que tenía conocimiento de que eso era así debe estar hoy sometido. A mí no me importa quién sea. ¿Por qué? Porque es que esa persona, como autoridad, sabía que había un individuo que estaba preso y no tenía razón de estar preso. Ese tipo pudo haber sido Jack el Destripador. Pero si no hay un expediente, si no hay una orden judicial, si no hay una sentencia que lo condene... Que
una identificación clara del imputado, óyeme, porque ni siquiera tenía cédula.
Es imposible que esté preso. Entonces, por eso es que yo digo, ¿quién es hoy día el que debería someterse al Ministerio Público? El Ministerio Público. No lo va a hacer, no. Porque hacerlo ahora mismo sería echarse arriba un balde de agua fría. Sin embargo, nosotros necesitamos un colegiado, un organismo que funcione como contrapeso a ese Ministerio Público independiente para que sean el resto de los poderes o la ciudadanía que pueda decir, pero ven acá, ¿por qué fulano de tal, sabiendo que había una persona presa, mal presa, sin ningún tipo de razón, que podía ser ya que el destripador, pero procesalmente hablando no estaba nada de eso en un expediente que exista, no esté hoy al día sometido? Porque es que al final, si nosotros no tenemos eso, lo que vamos a tener es un Ministerio Público superpoderoso que lamentablemente no vamos a tener forma de controlarlo.
Es así.
Entonces, vamos a dejar el programa hasta aquí. Para la próxima entrega vamos a tratar otros temas vinculados ya con nuestro amigo Víctor León, que va a tratar también la modificación constitucional como tal, que él es el experto en la materia, porque la modificación de la Constitución influye en muchos más temas que lo que pudiera ser habilitado o no habilitado un exmandatario.
Y nos queda una discusión más amplia sobre el tema del Código Penal.
Sí.
Que ahora se sometió.
Ahora que hay una moda, ahora incluso.
Una nueva propuesta.
Yo estaba escuchando ayer al diputado José Horacio que parece que hay varias. Se introdujeron varias versiones.
Exacto.
Una que introdujo él, aparentemente, con.
Con un grupo que está Bolívar Valera, Juliana,
incluyendo
etcétera.
Incluyendo la modificación de que. Y es un tema.
El tema de los partidos políticos que puedan ser sometidos. Sí.
Porque eso se extirpó, obviamente, con unas intenciones, ¿verdad?, que yo entiendo no se justifican. Pero es un tema de discusión interesante porque los partidos políticos son sociedades comerciales, entre comillas, ¿verdad? Tienen personalidad jurídica, reciben una cantidad de fondos absurdo y sin embargo se quería que no fuesen tratados como el resto de las sociedades en nuestro país y que no tengan tampoco esa
responsabilidad penal.
Exacto.
Bueno, hasta la próxima.